Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Le damos las gracias al Señor que pudimos llegar hasta acá, hasta aquí con bien. Vamos hoy a estar, como dice la diapositiva, a estar estudiando sobre María, la hermana de José. María, o en inglés le dicen también Miriam. Que para los efectos, que quizás si me ven que cambio de momento de María a Miriam, es para distinguir, porque generalmente cuando pensamos en María, es en la mamá de Jesús o en María Magdalena. Bien, antes de comenzar, vamos a estar de pie para entonces, para orar y continuar entonces con el estudio. Oremos. Señor Padre Santo, damos gracias por este día, damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, porque nos permitiste llegar hasta aquí con bien, Señor. Nos guardaste durante el día, Señor, en nuestros quehaceres. No permitiste que nos pasara nada malo, Señor. Nos cuidaste en el camino, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tu misericordia y tu amor se renueva cada día, Señor, y provee, Señor, para que podamos seguir aprendiendo más y más de ti, más y más de tu palabra, Señor, y las personas que en algún momento de la historia del mundo creyeron en ti, Señor, te sirvieron. Padre Santo, ayúdanos ahora a ver el ejemplo de María, Señor, el ejemplo como líder, como profetisa, como mujer utilizada por ti, y cómo a través de ella tú demostraste tu perdón, Señor, y tu misericordia. Padre Santo, cuida a las hermanitas que posiblemente estén de camino, Señor, que puedan llegar con bien. Padre, bendice a aquellas que no pudieron llegar hasta aquí por la razón que haya sido, Señor. Sé con ellas si necesitan, si están en falta de salud, Señor, o están atravesando cualquier situación. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. María, la hermana de Moisés. Yo dándola aquí y no pasaba ahí. Nuestro texto central va a estar en Éxodo 2, 4 y 8, el 15 del 21, del 20 al 21, está invertido, y de Números 12, del 1 hasta el 16. Pero sí, nuestro enfoque va a ser la hermana de Moisés, o sea, María, pero también vamos a dar un breve trasfondo de Séfora, la esposa de Moisés, pero ya eso es cuando vayamos al tercer punto, que es una de las razones, aunque uno nunca debe tener una razón para murmurar, pero es una de las razones por el cual Aarón y María murmuran contra Moisés. El texto clave sería, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danza. Este texto fue sacado luego que ellos pasan por el Mar Rojo, que me imagino, sí, cuando uno se pone de verdad a pensar y a analizar las historias así bíblicas, uno a veces ve las películas, ah, ok, abrieron el mar y ya, pero cuando uno se pone a enfocar que se abre un mar, que tú pasas por el medio, pasaron en seco, llegas al otro lado, pasan los israelitas, el mar se cierra encima de los egipcios, eso de ni Hollywood, como había dicho tío en una de las, no, o papi, uno de los dos, que ni Hollywood pudo haber capturado toda la, toda esa esencia, todo ese wow, esto es el Señor obrando en nuestras vidas para salvarnos. ¿Y qué más? ¿Qué forma más perfecta que agradecer al Señor mediante cánticos, mediante la adoración, mediante la danza? Eh, Vamos a ir sobre la primera parte de la vida de Moisés que se cubrió en la clase anterior, porque en esta escena que está Moisés, pequeñito, hay una escena donde se tocan las tres mujeres, que es María, la hermana de la hija de Faraón y la mamá de Moisés. Estas mujeres están todas unidas por lo que es Moisés. Bien, el primer punto, María cuida a su hermano Moisés. Éxodo 2, del 4 al 8. Alguien que, por favor, alguien bien valiente, una voluntad, o la Úrsula.
Éxodo 2, del 4 al 8. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño.
Amén. Vemos esta escena. La mamá de Moisés, Jocabet, mete al niño en lo que hoy en día se le conoce un Moisés, que es una canastilla, y lo lanza al río. La canastilla llega hacia la hija de Faraón. Pero un gran detalle es que María, a la vez que la canastilla iba bajando por el río, María estaba pendiente, mirándolo de lejos, a ver dónde caería, a ver si le pasaba algo. Posiblemente tenía curiosidad de que, oh, mira, ¿qué le pasará? O tal vez era una muchachita de fe de que, mira, voy a tomar responsabilidad de mi hermano, a ver qué sucede, y si le pasa algo en el camino, pues voy y se lo notifico a mi mamá para que no se quede con la esperanza. Pero vemos que haya sido curiosa, haya sido responsable, haya sido una mujer de fe, Dios la utilizó a ella para bendecir doblemente a su familia. ¿Cómo? En esta parte, cuando ella ve que es la hija del faraón que coge al nene, ella fue, supongo yo, respetuosamente hacia la hija de Faraón, para entonces decirle, mira, te busco una, en inglés le dicen un wet nurse, una nodriza para, de las hebreas para que te críe este hijo. Y la hija de Faraón responde, ve. Y entonces María fue rapidito hacia donde su mamá, buscó a su mamá. Entonces, mira cómo el Señor obra a través de la astucia, la sabiduría de esta muchacha, de que, claro está, uno va a buscar a alguien que uno conoce. El ejemplo aquí sería la mamá. Pero no se queda ahí. Sabemos que luego la hija de Faraón paga, o sea, le da dinero por la mamá de Moisés, haber criado a Moisés. ¿Por qué doble bendición? Recibió bendición monetaria, porque ellos eran esclavos. Ellos posiblemente no es que tenían mucho dinero que digamos, pero ella, al servirle a la hija de Faraón, pues recibió eso. Y a la vez, la bendición de saber de que mi hijo está vivo, mi hijo ahora está en casa de Faraón, que está, para decir así, están las papas, está bien cuidado, el Señor ha extendido su misericordia en que la hija de Faraón no lo mató, al Moisés pasar a la casa de Faraón, Faraón no lo mató, porque en varios comentaristas dicen, no, que es que posiblemente ella lo tenía escondido de Faraón porque los palacios eran grandes y eran las mujeres por su lado y los hombres por su lado. Haya sido la razón que sea, en algún momento, en algún banquete, tuvo que ella haber sacado a Moisés, y de dónde saldría este hijo. Aparte de que hay una diferencia entre las facciones de los hebreos y las facciones de los judíos, de los egipcios. Por lo tanto, en algún punto a través de esta historia, gracias, en algún momento a través de esta historia, Faraón pudo haber matado a Moisés, pero el Señor tenía grandes cosas con él, al igual que con María. Porque luego, se me apagó la computadora, porque en el próximo punto que vamos a ver, ya han pasado varios años, bastantes años, que es cuando cruzan entonces el Mar Rojo. Algunas de las características que podemos ver de María aquí es que era una muchacha protectora. Digo protectora porque ella vigiló a su hermano bajando por el río. Fue responsable en que ella pudo haber velado a su hermano, pero ella hizo lo sabio, ella hizo lo correcto. Ella se responsabilizó por el bienestar de su hermano. Vemos que fue respetuosa porque me imagino yo que no fue como que, ah, mira tú, pues mira, te busco esto, sino su majestad o cualquier título de respeto que le hayan dicho a las mujeres en aquel entonces, o su distinguida dama, mire, le busco una nodriza. Número 4, fue lista, astuta, sabia. Cualquiera de las maneras que ustedes lo quieran decir, ella fue astuta en, le digo a mami, le digo a la hija de Faraón que le voy a buscar a alguien, pero en realidad le voy a buscar a mami. Y que ella fue diligente, porque cuando la hija de Faraón le dice ve, ella fue rápido y buscó a la mamá, no fue que pasó el tiempo y después la buscó. Ella fue rapidito. Para reflexionar, imagínese que eres María, siguiendo la arquilla de su hermano, que estás bajando el río, por el borde del río, velando a tu hermano. Lo que hizo María, ¿ustedes lo hubiesen hecho así como ella lo hizo, o lo hubiesen hecho distinto? No lo hubiesen hecho, de verdad que no me había pasado por la mente. El velar por el bienestar de mis hermanos. Quizás sí, quizás no. Hoy en día, hacemos lo mismo por nuestro prójimo, lo mismo que hizo María por su hermano, de que veló por su bienestar y fue de bendición hacia la vida, no solamente de su hermano, pero a la vida de la mamá también, a la vida de la hija de Faraón, porque seguramente, pienso yo, que la hija del Faraón a tener un hijo, pues le trajo bendición, le trajo alegría. Pero hoy en día, ¿hacemos lo mismo que María hizo? ¿Velamos por el bienestar de nuestros hermanos de carne y hueso, de sangre? Pero, ¿y por el bienestar de los hermanos en la fe? ¿Hacemos lo mismo de velar? Mira, te veo bajando por el río, espérate, de momento te encontraste un poquito de turbulencia, vamos a ayudar. Es más bien para meditar, sí. Esta sí es para contestar. ¿Qué condiciones de liderazgo demostraba María en su niñez, o demostró María en su niñez. Liderazgo siendo de que estas cualidades, claro está, pero ¿cómo?
Mira, a María nadie le dijo, vete por el río y vigila a tu hermanito, nadie le dijo nada, pero ya ella tenía eso, ella era mayor que él, y entonces ya ella parece, tú sabes que las damas somos así desde pequeña nosotros, como tenemos el instinto maternal, nosotros cuando estábamos en la escuela, los muchachitos que eran brutos, como uno dice, pues uno iba y los ayudaba. Los ayudaba. El muchachito que se quería meterle en un problema, tú ibas y le decías, mira, voy a ir a tu casa y se lo voy a decir a tu mamá, esas cosas no se hacen. Entonces, María, ella demostró liderazgo porque ella se tomó la iniciativa de irse al frente a ver qué le pasaba a su hermanito. Y ella, si fue para allá, yo me imagino que ella iba en pos de hacer lo que tuviera ella que hacer, que estuviera en sus manos, y si tenía que ayudarlo o salvarlo o algo, ¿verdad? Ella estaba ahí, ella siempre fue una líder en eso, pienso.
¿Alguien más quiere abundar?
No era una de las que tú habías puesto ahí, pero ella también tenía valentía, porque ella era la hija del faraón, que ella se supone que lo obedeciera, que ella viendo ese bebé decía, pues vamos a matarlo, y viendo que ella estaba con él, le hubieran hecho lo mismo a ella. Pero como Dios quería que eso pasara, pues así pasó.
Exacto.
Pensando en condiciones de liderazgo, pues el líder observa lo que hay, y ella observó, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo, pensó en soluciones para la situación, que es otra de las condiciones del líder, y obró, actuó, no se quedó.
Amén. Bien, vamos entonces a pasar al próximo punto. Pero un poquito de trasfondo hacia esta parte, porque pasan, como pueden ver, estas Marías pasan bastantes años desde que la última vez que la vimos. Bien, en ese interín, Moisés crece en la casa de Faraón, luego de un evento que él se echa las manos con un mismo de los judíos, egipcios. Él huye de Egipto, se va al desierto, y de momento se encuentra entre la gente de Madian, los madianitas. Ahí, entre una cosa y la otra, le dan por esposa a Séfora, que es la hija de Jetro, el sacerdote de los madianitas. Entonces, ya Moisés se casa, tiene sus dos hijos, y ahí es que el Señor le revela que necesito que tú vuelvas, así, ahí pasa lo de la zarza ardiente, necesito que tú vuelvas a buscar a mi pueblo para sacarlo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Moisés vuelve a Egipto con su esposa y sus dos hijos, y entonces él se encuentra con Aarón, se encuentra posiblemente, porque aunque no hace mención, sí, al pasar del tiempo vemos que era Moisés, Aarón y María, que pienso yo que tal vez María estaba con Aarón. También no se hace mención de que María se haya casado, por lo tanto posiblemente estaba viviendo hasta en la casa de su hermano. Claro está, como no está plasmado en la Biblia, no podemos decir a ciencia cierta, mira, esto fue así. Bien, pues pasan las 10 plagas, Faraón al fin, en el último grito, en el último la última gota que colmó la copa, que fue cuando el ángel de Jehová bajó entre el pueblo de los israelitas y de los egipcios y se llevó, o sea, mató al primogénito. Faraón deja ir a los egipcios, a los israelitas, y están ellos ya caminando bien contentos, súper alegres. Al fin salimos de Egipto, salimos de la opresión de ser esclavos. De momento nos encontramos que al frente de nosotros está el Mar Rojo. Y no es como muchas personas, como muchos científicos de hoy en día están tratando de... No, que en realidad no era el Mar Rojo, no era el Mar Rojo, era el mar de estas cosas, no, que no era el Red Sea, era el Reed Sea, que es uno que es llanito, que cuando la marea está bajita, pues tú puedes pasar, que... En otras palabras, tratando de quitarle la gloria, la majestad al Señor, la omnipotencia del Señor Jesucristo, del Señor Todopoderoso. Llegaron al frente de este mar, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, ¿cómo es característico de los israelitas que se quejan por todo? Pues empezaron a quejar, ¡ay, Moisés, nos sacaste de Egipto para matarnos aquí! ¿Qué esto y lo otro? De momento, miran hacia atrás, y bien a lo lejos, ven un puntito, y una nube, por ahí viene Faraón con todo ese ejército, pues ellos se desesperaron. Pero Moisés demostró liderazgo. Él oró al Señor, el Señor lo utilizó, el Señor partió, abrió camino por el Mar Rojo y ellos pasaron en seco. Pasaron hasta el otro lado y ya cuando pasaron, el Señor cerró el Mar Rojo por completo. Y ahora es que entonces llegamos a esta parte donde María alaba a Dios. Éxodo 12, 20 y 21. Alguien que me lo lea, por favor.
Dice así, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete.
Amén. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Que en esta, entre estas tres comas, ¿qué vemos? ¿Qué vemos de parte de ella? ¿Qué característica vemos? ¿Agradecimiento? ¿Liderato? Alegría. Y aquí, y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se han engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué vemos ahí? Alabanza. También vemos dónde estaba su fe. Cuando la vimos cuando chiquita, no, ella no estaba, no, Señor, gracias porque guardaste a mi hermano. Pero, al ser criada en un hogar, lo que podríamos decir hoy, un hogar cristiano, un hogar que temía a Jehová en aquellos tiempos, hace que ella pase a ser una profetisa. A estar en el conjunto de Aarón y Moisés. Digo yo en el conjunto, porque como había notificado hace hace poco de que ellos estaban como que juntos, cuando a veces leemos aquí, sí, los que estaban más al frente era Aarón y Moisés más arriba, pero como que se pasaban juntos, posiblemente comentaban entre sí, posiblemente se ayudaban mutuamente, buscaban opiniones, ella era de apoyo tanto a Moisés como a Aarón. Entre las características de esta porción, había, se puede percibir que María era una mujer de fe. Cuanto más cuando uno dice, no, sí, yo creo en el Señor, y después uno ve que el Señor obra de una manera más, de una manera sobrenatural, de una manera que solamente puede Él trabajar, pues eso hace que nos aumente la fe, creemos más en el Señor. Fue líder porque ella no esperó, deja que se tire, que vaya una muchacha al principio, yo la sigo. No, ella tomó el pandero en su mano, salió al frente y empezó a alabar y a alabar, a adorar y a danzar para el Señor, para demostrar que ella estaba agradecida a Dios por lo que había hecho hasta el momento en su vida. También digo yo animosas porque a la misma vez que ella salió, detrás salieron otras doncellas más a danzar, a alabar al Señor. Entre los comentarios de María en esta porción, se dice que María era, posiblemente tenía el don, no diría el don de alabanza, pero eso de que constantemente cantaba, dirigía posiblemente a la gente en el cántico, sí, estaba en lo que sería lo de la música. Posiblemente otros comentaristas, y no sé por qué lo dice, pero me dio risa cuando lo leí, que decía así, posiblemente tenía una voz bien bonita y por eso pues se pasaba cantando. Y uno piensa, pero es que eso es del corazón, uno no necesariamente tiene que cantar así a lo guau para agradecerle al Señor. Ella pudo haber sido que cantaba medio de esto, pero en su corazón alababa al Señor. Pero bien, vemos que ella dirigía a las doncellas mayormente en la danza, en la adoración al Señor. Todo va bien, todo estaba siendo bendecido por el Señor, pero, o como dicen en el campamento, pero, pasó algo, una pajita, o una gran pajita.
Cuando uno lee el versículo se da cuenta que ella era líder, porque cuando dice que tomó el pandero en su mano, dice que todas las mujeres se fueron detrás de ella. Si ella no hubiera sido conocida, nadie le iba a hacer caso. Quizás pues salió brincando, la miraban, y qué hace esa ahí cantando. Pero se ve que entonces ella tenía un papel importante en esa misma liberación del pueblo de Dios, que Dios utilizó a Moisés, pero utilizó también a Aarón, y como tú decías ahorita, parece que ella también estaba, esos tres hermanos estaban juntos, porque se nota que ella no era desconocida para ellas, para las otras doncellas, porque se fueron detrás de ella y la siguieron en la alabanza. Quiere decir que ella tuvo que haber trabajado en ese mismo proceso de sacar el pueblo de Egipto, todo lo que hubo, la preparación, cuando pintaron las casas con la sangre, ¿verdad?, los dinteles, y avisarle a las personas, porque ellos le tenían que avisar a las personas lo que tenían que hacer, lo que Dios había hablado. Y si dice pues que era profetisa, era por eso también, porque también ella parece que participó en todo eso, que de los mensajes que Dios le daba a Moisés, y luego cómo pregonar ese mensaje. Y yo lo veo en el versículo porque veo que la gente la sigue, un líder, las personas lo van a seguir. Si fuera otra persona desconocida, que nadie iba a hacerle caso, la dejaban cantando en una esquina y la gente seguía caminando para el otro lado. Pero ahí se ve que ella tenía una autoridad en el pueblo como tal. Por lo menos con las mujeres se ve así, porque la siguen.
Sí, que estaba en un punto focal. Posiblemente, cuando hablamos del pueblo de los israelitas, no estamos hablando que eran dos o tres personas, era todo un pueblo. Tan es así que el faraón tuvo que matar a los hijos de tantos que eran para que no se siguieran poblando. Claro está, él lo hizo también más por más estrategia militar de que, ah, no vaya a ser que se levante un líder del medio de ellos, como quiera se levantó un líder del medio de ellos, que es el mismo Moisés, pero él lo hizo para que, ah, no se me rebelen y me tomen el pueblo mío, el reino mío. O sea, cuando hablamos del pueblo, hay que imaginarse más de 100.000 personas. Y para que entre esas 100.000 personas se levante una señora y vayan las doncellas detrás de ella a danzar, pues quiere decir que entre que la gente ya sabía, ah, esta es María, la hermana de Aarón, la hermana de Moisés, posiblemente al tener lazos sanguíneos, lazos de relación con Moisés, automáticamente la hacían como que, ah, mira, para mirar, pero posiblemente haya sido porque, como hemos visto hasta el momento, que ella ha demostrado características de liderazgo a través de su vida que hace que las demás siguieran detrás de ella. Pero llegamos entonces al gran pero. Claro está, en esta porción vamos a ver un montón de cosas. Vamos a ver que los pecados no se van, no, o sea, cuando uno comete un pecado no se pasa por desapercibido. Tanto el Señor como posiblemente la gente de afuera se dan cuenta del pecado. Y que cada pecado trae su consecuencia. Claro está, hay pecados que traen una consecuencia que uno la arrastra toda su vida, como hay otros pecados que el Señor demuestra su misericordia y tal vez la consecuencia es algo momentáneo. ¿Le sigo dando aquí? ¿Dónde está? Ah. Le sigo dando a la computadora para que baje y no cambie acá. María murmura contra Moisés. En esta porción vamos a estar en número 12, del 1 al 15. Aquí no es que ella está a falta de sol, es que le dio lepra. Y para hacerlo más más interactivo, son 16 versículos que se van a estar leyendo, aunque dicen aquí 15, pero vamos a leer por lo menos esa porción entera. Abuela Miriam y ¿quién fue que había leído? Ámbar y Abuela Úrsula fueron las que leyeron. Okay, pues. Doreen. Pues. Okay, pues. Cojan, Clara coge del 1 al 5, Mami del 6 al 10. No, perdón, Titilisa del 6 al 10, Mami del 11 al... ¿No? Son 5, son 3, pues son 3, yo estoy cogiendo 5 en 5. Okay. Pues de 3 en 3. Van a leer cada Clara, Titilisa, Mami, Ámbar y Abuela Miriam van a leer 3 versículos cada una. Clara, después pasa a Titilisa. Sí.
María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
4, 5 y 6.
Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue.
Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, «¡Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne».
Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, «Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora». Respondió Jehová a Moisés, «Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación». Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después, ahí, el 15.
Sí, y luego de ese tiempo, cuando ella se unió al campamento, ellos pudieron seguir. Esta porción es bastante extensa, vamos a cogerla cantito por cantito. María y Aarón murmuraron a causa de la mujer cusita que había tomado. Mujer cusita o mujer de Madián es lo mismo, es como decir mujer boricua o mujer puertorriqueña, es lo mismo. Pero entonces, la causa que ellos empezaron a murmurar fue por esto, pero siguió más. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca, claro. ¿Está? Ese versículo todavía no estaba escrito para el tiempo de ellos, pero se ve que era lo que estaba en el corazón de ellos, porque empezaron a murmurar contra su propio hermano, su líder, por la mujer cusita que él había tomado. Y entonces, pero cuando uno dice, ok, murmuraron contra él por eso, pero ¿dónde está el enlace entre esto y que si solamente Dios habla por él, ¿dónde está el enlace? O sea, claro está, ahí están envueltos los celos de que, ay, solamente por Moisés habla Jehová. Nosotros también, el Señor no nos ha hablado que podamos decir las personas. Pero entonces miren aquí. No lo oyó Moisés, no lo oyó un muchacho que estaba cerca de la caseta y se lo dijo a Moisés. Lo oyó Jehová, a pesar de Jehová se dio cuenta de lo que ellos estaban haciendo. Pero Jehová lo sabía de antemano, porque el Señor sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El Señor sabía el Señor también sabe lo que está dentro de nuestro corazón. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y nos da un pequeño detalle de cómo era Moisés. En un comentario, o sea, un libro de comentarios que leí, no sé si la persona estaba tratando de ser jocosa o qué, pero que Moisés era, en pocas palabras, como yo lo traduje, estaba escrito en inglés, es que era un canto de pan o un canto de maná, que ellos estaban acostumbrados, que era como popcorn, así bien liviano. Aquel varón Moisés era muy manso, bien tranquilo, no era dado a la ira. Mucha paciencia que tenía. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Cualquier persona, no sé si ustedes han estado en este cuadro, que posiblemente hicimos una maldad Y de momento viene papi y mami y llaman, vengan acá los tres, o vengan acá los dos, o en el caso de algunos, vengan acá los seis, vamos a sentarnos a hablar. Y rápido a uno que hizo la maldad le empieza así el sudor frío. Posiblemente Aarón y María pensarían, oh, ¿será por eso? ¿Cómo puede ser que quizás no? Salieron ellos tres, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María y salieron ellos. Y él les dijo, o sea, Jehová les dijo, oíd mis palabras. En otras palabras, en resumidas cuentas, lo que él le dice aquí es que ellos no tienen que estar cuestionándole el líder que el Señor escoge, ni el líder que él escoge, ni cómo él se le presenta a esa persona. Porque él dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Claramente no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Entonces, ¿por qué vienen ustedes y tienen la fuerza de cara de hablar en contra de la persona, del líder que yo escogí, del líder que yo he estado guiando a través de toda su vida? Entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. O sea, el Señor se fue. El Señor se fue, o sea, la presencia de Jehová se fue y la nube se apartó. Cuando se aparta la nube, es que vemos a María con la piel blanca como la nieve, con la piel leprosa. Un paréntesis de la piel leprosa, cuando la hemos visto a través de a través de todo lo que está plasmado en la Biblia, que los que eran leprosos no podían estar con las otras personas, porque había una ley que decía que no podían estar cerca de cuerpos muertos, cerca de personas inmundas, por temor a que ellos se contaminaran, tomaran esa inmundicia y fueran ellos impuros. Claro está, la lepra es lo que podríamos decir posiblemente un muerto en vida. No es que tú te estás muriendo, sino la piel tuya es la que se está muriendo. Se están cayendo encantos, de momento se van cayendo las extremidades, la nariz, las orejas, poco a poco se va carcomiendo los dedos, se caen también. Literalmente, no quisiera mencionarlo así, pero es como si fuera casi un zombie. O sea, que tú te estás muriendo, o sea, uno está vivo, pero el cuerpo tuyo se está muriendo. Se caen los pedazos. La piel, en un journal científico que leí los otros días, si tú de momento ibas caminando y chocabas con algo, se te podía ir el canto de la piel. O sea, la piel estaba muerta para los efectos. Sí, se dice que sí, que no hay mucho sentido de, obviamente, de olfato, no tanto, de tocar tampoco. Hoy en día le ponen como unos guantes para que ellos puedan sentir más, que le dan más presión en los dedos, o lo que quede de los dedos, para que ellos puedan tocar más, porque poco a poco van perdiendo los sentidos, a la medida que se caen las orejas, pues no hay manera de coger los sonidos, los escuchas, pero nuestras orejitas están perfectamente diseñadas para coger los sonidos. Claro está, si ustedes se ponen así, escuchan más claro. Si echan las orejas más para atrás, no escuchan las cosas más bajitas. Pues imagínense si no tienen las orejas. Lo mismo con la nariz. A la misma vez vas perdiendo cantos del labio, cantos de la lengua, la encía se debilita, se caen los dientes, o sea, el cuerpo se va descomponiendo de cierta manera que llega un punto que hasta los órganos se pueden ir haciendo shutdown, ir apagándose y mueren. Claro está. Nada más con el aspecto, y lo vimos aquí con María, nada más el aspecto es feo. Da un poco como que de, uy, ¿qué es eso? El olor era otra, esa piel descomponiéndose era otra cosa. Y a la vez se está muriendo, a la vez que se está muriendo tu piel, pues eso ya es inmundo. Por lo tanto, María tenía lepra, María estaba inmunda, María había que hacer algo con ella. Pero viene su hermano e intercede por ella. Con Moisés le dice, Moisés, Señor mío. Después que murmuran contra él por su liderazgo, le dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque ciertamente, locamente, hemos actuado y hemos pecado. Noten aquí el hecho de plural. No pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Pero ¿quién fue que le dio la lepra? A María. Pienso yo que posiblemente quien inició la murmuración haya sido María. Porque generalmente quien dicen que somos las bochinchosas son las mujeres, que generalmente no, las mujeres, aunque hoy en día se da de todo. Hoy en día se da de todo, pero más común en las mujeres, porque, ay, viste esto, y siempre estamos comentando sobre algo. Bien, pero Aarón intercede, a ella le da la lepra, por lo tanto uno puede decir, uno puede decir que fue ella quien la inició. Pero ciertamente ellos habían pecado porque se necesitan dos. En ningún momento vimos que Aarón dijo, no, María, ¿qué tú estás haciendo? No murmures contra contra Moisés. no murmures contra Moisés. Sino como que hubo ese, sí, oye, verdad, oye, tú. Le hizo caso a María. Claro está, quien recibió el castigo fue María. Sigue intercediendo, no quede ella ahora como quien nace muerto, que al salir del vientre de su madre. Entonces Moisés viene y dice, viene y clama a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y entonces, pues, María fue echada del campamento por 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que ella se reunió con ellos. El Señor, Moisés intercede por ella. Jehová, aunque no está muy claro que si dice que fue ahí mismo o fue al pasar los 7 días que ella fue limpiada, pero el Señor sí la limpió porque ella volvió al campamento. Ahora, vimos en la primeras dos partes que ella era una líder, alguien que, especialmente en la segunda parte, alguien que la gente reconocía, esa es María, esa es la hermana de Moisés y Aarón. Ahora imagínese, es que a la vez que hacía el estudio yo me ponía a pensar, ¿cómo sería si los israelitas fueran puertorriqueños, que somos bien averiguados? Que de momento a uno de los líderes vengan y los pongan aparte del campamento. Vamos a ver los dos lados. ¿Cómo se sentiría María salir del campamento por 7 días? No se sabe si ella salió y nadie la vio. Como puede ser que sí la hayan visto. ¡Mira, tiene lepra! Y al tiempo volvió. como también en el otro bando, los que estaban en el campamento. Oye, ¿y por qué estamos aquí? ¿Por qué no nos hemos mudado? Oye, pero, mira ya, aquella es María, pero ¿y qué hace María por allá? ¿Y por qué no viene para acá? O sea, es todo lo que pasa ahí, en ese evento grande de que María y Aarón murmuran, pero ella es la que recibe entonces el castigo. Ahora bien, ya se había tocado un poco del tema que de la mujer cusita, la mujer de Moisés, la mujer madianita. Y Moisés en Éxodo 2:21 dice, y Moisés convino en morar con aquel varón siendo Jetro, el sacerdote de Madián. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. O sea, la esposa de Moisés, Séfora, era madianita, cusita. Su papá Jetro era el sacerdote de los madianitas. Características que vemos. Estas fueron algunas, ustedes pueden abundar. Según número 12, dice que era murmuradora. No necesariamente que sea murmuradora así como de práctica, digo yo, que no es que sea que ella murmuraba constantemente, pero en esta porción vimos que ella sí murmuró. 2, era envidiosa. Porque, ¿por qué el Señor Jehová habla por Moisés nada más? ¿Por qué si Jehová habla a través de nosotros, por qué nosotros no podemos ser líder? Ella no estaba conforme con el estatus que el Señor le dio, porque Jehová la estaba utilizando como líder entre las doncellas, en ser ejemplo a otras mujeres también de, mira, ella es de ayuda a sus hermanos, de ayuda a los líderes. También notamos un poco de rebeldía, que ¿por qué? Irrespetuosa, porque estaba hablando en contra de su propio hermano, de un líder, y vimos que ella fue humillada por el mismo Señor, porque el Señor vemos que el Señor la perdonó, porque le quitó la lepra y le permitió que se uniese otra vez al grupo. Pero fácilmente Jehová pudo haber dicho, no, murmuraste, allá. El Señor la humilló para demostrarle que él, no su hermano nada más, él estaba en control de todo, que él era Jehová, era el líder, era Dios. Y ella fue avergonzada por lo que estaba pasando, de que en este Puerto Rico estaría ella quizás pensando, oh, ¿qué dirán? Que me van a sacar del campamento, me van a ver, que aquí, que allá. Pero, a pesar de que no vemos, luego de esta porción no se vuelve a mencionar María otra vez, posiblemente eso haya sido otro de los castigos, de que quizás ella estaba allí ayudando, pero no, el Señor, pues, no se menciona más, no sabemos más de ella. Exacto, solamente se menciona cuando muere que ella no llega a ver la tierra prometida. Ahora sí, hay un profeta, el profeta Miqueas, sí menciona algo de ella, y la menciona en Moisés, Aarón y María, los menciona a los tres, que vamos a ver más adelante. Para contestar, describa la actitud de María de acuerdo a esta porción.
En una manera fue selfish, como que diciéndose egoísta. Egoísta, diciendo como que ¿por qué Moisés sí y yo no? Como que en ese momento pensó en ella misma.
Exacto. ¿Alguien más quiere abundar a esa parte?
que contrasta mucho con la primera porción que vimos, que las cualidades eran cualidades, y la segunda también, que eran cualidades positivas. Uh-huh. Y en esta pues fue todo lo contrario. Había celo también ella, como mencionaron ahorita.
¿Cómo?
Que también hay celo.
Celo, sí. ¿Por qué creen que no se menciona más a María luego de este evento?
Yo creo que el propósito de ella ya, en parte el Señor la, no necesariamente, ¿verdad? Lo que tengo en mi mente quiere decir que sea eso, uh-huh. Pero que pues el Señor la, ay, ¿cómo se dice? Bendito sea, Señor, la tuvo como para darle un mensaje no solamente al pueblo del Señor, sino también aún para nosotros que estamos ahora, pues estudiando la palabra. Y pues aún así se ve que el Señor con todo y eso también la perdonó, uh-huh. Porque eso, lo que le dio, o sea, la lepra solamente fue por un corto tiempo, no fue para siempre, sino que no la condenó para siempre. Y así podemos ver cómo el Señor, aún en, como uno dice, en los tiempos de antes, y su palabra es verdadera cuando dice que Él es el mismo hoy, ayer y siempre, y mañana, siempre, por todos los siglos, pues podemos ver cómo la misericordia y el amor de Él se ve reflejado en la vida de ella. Y pues ella cumplió el propósito que Él tenía con ella en ese momento, y pues el Señor, como dice la palabra, que lo que está escrito en la Biblia es por inspiración de Él, pues Él deja saber de que pues hasta ahí es bastante, es más que suficiente para nosotros saber de ella. Es como igual María, la madre de Jesús, que no se menciona mucho, pero se sabe que fue ella la que Dios escogió, y bienaventurada entre todas las mujeres, como uno dice, porque esa fue la que Dios escogió. No dejó que ella se hiciera más famosa en la palabra, porque entonces el propósito de la palabra cambiaría, uh-huh. A que más fuera entonces la vanagloria para el hombre y no para el Señor.
Amén. ¿Por qué creen que Aarón y María murmuraron contra Moisés? Algo que yo pienso en lo personal es que quizás estaban ociosos, quizás no tenían, era de esos días que no tenían que hacer más nada y se sentaron a hablar de todo, quizás uno pensando, porque a veces uno lee aquí y uno piensa que es que pues no tenían vida cotidiana, pero quizás estaban todos viviendo más o menos juntos, pienso yo, es mi pensar, más o menos estaban viviendo así, Moisés, Aarón y María estaban viviendo juntos, quizás Séfora hizo algo, qué sé yo, se le quemaron las habichuelas o algo, y ay, mira qué es esto, y por ahí sigue. Como también hemos visto que el pueblo de Israel tenía una tendencia a estarse quejando murmurando por cosas que no tenían que estar murmurando. Y posiblemente se le haya pegado la mala maña. Pero eso es lo que yo pienso. ¿Alguien sobre esta? Amber.
Yo, por lo menos pensando acá, como nosotros somos puertorriqueños y qué sé yo, pues una persona como nosotros, por lo menos como yo, no sé, pensaría, pues yo fui la que le salvé la vida a Moisés, uh-huh. Yo fui la que, gracias a, o sea, pensando ella quizás en su mentalidad de humana, diciendo, ah, yo le salvé de la vida a él, y mira, Dios le da todas las bendiciones a Moisés, poniéndolo a él el líder sobre mí, como que pensando que hicieron a Moisés mayor que ella cuando ella fue la que cuando pequeña le salvó la vida.
¿Qué otras razones, porque uno nunca tiene razón para estar murmurando, pero qué otras razones tenían ellos, no ellas, para murmurar aparte de la mujer de Moisés? O sea, aparte de que es una mujer cusita, una mujer de Madián, tenían ellos para estar murmurando. Yo creo que más o menos lo mismo que dice, que decía Ámbar, de que, pues, nosotros somos líderes también aquí, podemos, estamos ayudando a Moisés, que porque el Señor no abra a través de nosotros, que el Señor, porque el Señor no nos usa más, no nos da más, más poder, más liderazgo.
Parece ser también que era que, obviamente el líder era Moisés, pero Dios también se le revelaba tanto a Aarón como a María, porque ahí dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. O sea que sí, Dios llegó a hablarle a ellos, pero yo pienso, creo yo, por lo que leyendo aquí veo, cuando Dios le explica que hay profetas que él se le iba a revelar en visión y en sueño, pero a Moisés él se le iba a revelar de otra forma, que le dijo cara a cara, pues tiene que ser que ellos tenían como ese celo, quizás de la forma en que Dios se les revelaba a Moisés, que era diferente a la que se les revelaba a ellos. Y por eso que quizás también tenían ese celo de murmurar, porque como quien dice, ay, pero Moisés, mira, él está casado con una mujer que no es hebrea, y entonces, pues mira, pero sin embargo, como diría hoy en día, es el nene lindo del Señor, porque Dios lo usa a él y el líder es él. Y entonces, pues, en el caso de cuando vemos que Dios llama a Moisés, Moisés decía que él no iba a poder hablarle a ese pueblo, y entonces, pues, él le dijo que Aarón iba a hablar por él. Pues quizás Aarón pensaría, mira, yo soy el que tengo que estar como que al frente hablando por él, y sin embargo él es el que es como que el líder, era por eso. Pero yo pienso, porque al ellos decir no ha hablado también por nosotros, como que Dios también hablaba por ellos y mencionaba la Biblia que ella era profetisa cuando ella salió danzando allí. O sea que de alguna manera Dios se le revelaba a ellos también, pero aparenta ser que con Moisés era el líder mayor. Pues vamos a decir, Dios se le revelaba de otra forma. Obviamente Dios le dio después pues la ley, los mandamientos, todas estas cosas, y ese pues quizás una razón que ellos vieron era esa, pero ¿por qué a él se le revela de una forma diferente a la de nosotros, verdad? Y eso le dio ocasión para murmurar. Sí, una cosa que yo veo que se quedó en ella es que siguió siendo líder, en este caso líder de la murmuración, porque aparenta ser, que aunque ahí dice a María y Aarón, pero aparenta ser que ella era como la más la que es lo que yo creo, porque yo siempre me he puesto a pensar por qué la lepra Dios se la dio a ella y no a Aarón también, si los dos murmuraron. Y la conclusión a la que puedo llegar es que, esa es mi opinión, que es que Dios conoce los corazones. Algo había en el corazón de María, quizás más profundo, en la murmuración. ¿Cómo puedo decir? No estoy diciendo que Aarón no murmurara, pero parece que quizás Aarón fue más como una víctima de la murmuración, vamos a ponerle, y de María era que salían quizás los comentarios para que entonces por ahí para abajo siguiera Aarón, es lo que pienso yo. Porque Dios es justo y yo pienso que Dios le pudo haber dado el castigo a los dos. Pero siempre, Ana, pues he meditado en eso, de que yo creo que es que al Dios conocer el corazón, pues algo había en el corazón de María que quizás iba a encender luego algo más terrible. Tú sabes, esa murmuración quizás luego se iba a convertir en algo, en una división quizás, en ella querer tomar autoridad y el pueblo dividirse, que no se sabe. Pero Dios, él conoce el corazón y por algo la castigó a ella, es lo que pienso yo. Pero ellos tenían razones de más para querer murmurar, pero eran razones que no eran válidas, eran pues bochinche y celos y envidia. Porque eso pasa pues cuando hay un líder, uno tiene que respetar el líder que Dios pone. Y a veces eso pasa con muchas personas que dicen, ay, pero yo sé hacerlo mejor, o yo estoy más preparado, porque así pasa en muchos lugares. Quizás uno se puede comparar y decir, no, yo tengo más preparado en eso que la persona que está ahí, Dios lo puso. Pues entonces me estoy quejando porque por algo Dios puso a esa persona. Cuando Dios escoge a alguien es con un propósito, uno tiene que respetar ese propósito de Dios. Y uno tiene que estar en el lugar que Dios pone a uno. Aarón y María tenían su propio lugar. Y Aarón y Moisés tenía el de él. Otra cosa que vemos es que se afectó el pueblo también, porque el pueblo se quedó estancado por 7 días, porque dice que no pudieron seguir hacia adelante hasta que ella regresó al campamento. Por lo tanto, pues, eso también tuvo unas consecuencias en el grupo completo.
Algo que al principio lo había mencionado, que todo pecado tiene consecuencia. Alguna consecuencia es momentánea o pasajera, como fue, pues, 7 días de lepra. Pero tal vez había hubo otra consecuencia en que María murió antes de ver la gran promesa, ver la tierra prometida, valga la redundancia. Pero también, posiblemente, y uno no sabe, porque uno no puede estar en la mente de todos los israelitas que estuvieron allí, que vieron eso, que ella estuvo 7 días fuera del campamento, que posiblemente después se enteraron, fue que ella pecó contra Jehová, pecó contra Moisés, murmuró contra él. Válgame, pero ella es líder, y que mira, que quizás en los ojos de otras personas, esa bendición de ser líder, quizás como que, espérate, yo no la voy a seguir tanto. Es algo que pienso, o sea, uno humanamente piensa. De la misma manera, ¿qué estaría ella pensando, sintiendo, cuando estuvo aquellos 7 días fuera del campamento? Abuela Úrsula.
Bueno, aquí no hay nada que nos diga de la propia boca de ella qué sintió ni qué pensó en esos 7 días de estar fuera. Pero uno pues se pone a pensar que quizás ella pensaría que Dios la usó como instrumento en la infancia, cuando Moisés era un bebé, ¿verdad? Y Dios tenía ese propósito con Moisés para la vida de Moisés, y ella cooperó, Dios la usó en eso. Así que se pondría a pensar, ¿verdad? Que qué mal, después que ayudé en esto, pues ahora estoy hablando mal de él. Quizás tengo envidia o algo. También, cuando ella decidió alabar a Dios con cánticos, con el pandero, y con esa alegría que daba gracias a Dios por lo que hizo con ellos, pues también ella se podría pensar, ahora tengo lepra, que ¿cómo podré presentarme ante una multitud sin que me cojan lástima por la apariencia física? Y también, pues, se pondría a pensar que hay que temer a Jehová, en el sentido de que no podemos ofenderlo ni siquiera con el pensamiento, y más aún, pues, murmurando contra otras personas líderes, otros líderes y esas cosas, que la murmuración, pues, es una cosa fea. Y, pues, lo vemos que ella lo hizo, una mujer consagrada a Dios, y vemos que sí, hay murmuración, porque no podemos decir que no. Yo he oído murmuración en personas cristianas.
Sí.
¿Sabe? Así que la hay.
Sí.
Así que eso no es, pues yo pienso que ella se sentiría mal, pero no hay seguridad de que sea así.
Yo también pienso que ella tiene que haber en ese tiempo reflexionado, y quizás en el momento que estaba murmurando no se dio cuenta el mal que estaba haciendo, y al recibir el castigo pues de la lepra, pues ahí tuvo el tiempo y pensar en decir que lo hizo mal, ella misma aceptar esa, pues las consecuencias de lo que hizo. Y pues por otro lado también sentiría vergüenza, pensando que la gente sabía que cuando a veces, como antes, tener lepra era como que era un pecado que habían cometido y Dios los estaba castigando, pues se sentiría también así, un poquito avergonzada.
Sí.
Pero pues pienso que aprendería esa lección ya de que Dios, como quiera, quizás ella no pensó que era tan malo murmurar así con el hermano, pero Dios se daba cuenta de todo eso.
El Señor
y
conoce.
Pues yo me imagino que esos días pues fueron para reflexionar y pues pedirle perdón a Dios también.
Exacto. Ella, es como hemos recalcado, que el Señor conoce el corazón. Más que nadie, el Señor conoce nuestro corazón. Y algo que sí quiero traerles a través de esto es que el Señor perdona todas nuestras faltas. Siempre y cuando uno se humille, uno venga delante de Él y le pida perdón por la falta que le hayamos cometido. Miqueas 6:4, ese versículo lo voy a leer yo. Es la última mención que vemos de María. Luego de que, pues, sabemos que más adelante ella no logró ver la tierra prometida, pero el profeta Miqueas así hace mención de ella y dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. O sea, los menciona a ellos tres como si ellos fueran los líderes. Pero, claro está, era una casa invertida, porque se piensa que María era la mayor, luego Aarón y luego Moisés. Pero el Señor lo tenía de la otra manera. El mayor de los líderes era Moisés, luego Aarón y luego María. Por lo que se piensa. Porque como ellos recalcaban de que y el mismo Señor dice, pero Moisés, déjame buscarlo aquí, no hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. O sea, el Señor tenía no un trato especial, sino un trato sincero con Moisés. Que Moisés, por su corazón, por su forma de ser, como era Moisés, tal vez lo grande en fe que era Moisés, que Moisés tendría la bendición, la bendición, no me cabe otra palabra, de hablar cara a cara con el Señor, la bendición que uno tiene ahora mismo con el Señor, que uno puede, aunque uno no lo está viendo, uno puede orar con el Señor, presentarle nuestras necesidades, pedirle perdón. No es a través de otra persona, no es a través de sueños ni visiones que vemos al Señor, sino en nuestro caminar con Él es que vemos al Señor. Pero bien, Salmos 103, 2 y 3, abuela Miriam, búscame ese. Miqueas 7:18, Clara, por favor, y primero de Juan 1:9 lo voy a leer yo.
Canta hoy. 2 y 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
Ese versículo número 3 lo vimos claramente en la vida de María, porque Jehová la perdonó y la sanó de su lepra. Bendice, alma mía, a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Las bendiciones de creer en el Señor Jesucristo, la bendición de la vida eterna, la bendición, la gran bendición, que a veces como que no lo consideramos así, pero la bendición de que, a pesar de que nosotros pecamos contra Jehová, Él nos perdona. Él tiene misericordia de nosotros también. Miqueas 7:18, Clara, por favor.
Dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Amén.
Amén. Jehová es grande en misericordia, Jehová lo perdona todo. Pero eso no quiere decir que no haya consecuencias, y creo que voy a sonar un disco rayado, las divas me perdonan, pero es que en las clases ha salido mucho el ejemplo de que hay muchas veces no pensamos en las consecuencias de nuestras acciones. El gran ejemplo que siempre sacamos es que vamos por ahí, estamos medias desesperadas, nos pegamos a cualquier muchacho que aparezca. Pasa el pecado de que, como uno dice finamente, mete la pata, o sea, la muchacha queda encinta, Y eso no es un, el Señor tiene, puede tener misericordia de eso. El Señor la puede restaurar si la, tanto el, la muchacha y el muchacho se arrepienten y luego lo deciden, luego quieren seguir hacia adelante en la bendición de Jehová. Pero, como a veces hemos comentado, mami y yo, de que posiblemente quede esa, esa semillita de que pude haber esperado, pude haber hecho las cosas correctas y haber recibido bendición. Si el Señor tuvo misericordia de mi vida, de que yo me arrepentí, Él me perdonó, Él hizo que yo restaurara mi relación con Él y formara este hogar y pues uno sigue en adelante. Pero hay consecuencias que todavía se quedan, o sea, las cosas no se pueden revertir. Claro está, eso poniéndolo de que ambos padres del niño a la niña se arrepientan, pero a veces vemos que uno se arrepiente de su pecado y el otro quiere seguir adelante. Y ahí es que sigue la consecuencia continua de que es un niño que vive, tal vez es criado en un hogar disfuncional, y no solamente el pecado, o sea, perdónenme. El pecado lo hizo su mamá, pero el nene o la nena viven las consecuencias más adelante. Hay un versículo que dice, los hijos comieron las uvas amargas, los padres comieron las uvas amargas y los hijos recibieron la de entera. Pues muchas veces en las cosas que nosotros hacemos, a veces afectan las decisiones que uno toma, afectan los demás. Los pecados que uno comete también afectan a los demás. Pero, y a propósito dejé Primera de Juan para eso mismo. Primera de Juan 1, al 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, pero eso otra parte. El enfoque es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor, a pesar de que, sí, hemos visto, ejemplo, aquí se prendió la ira de Jehová y le puso la lepra a María. A pesar de eso, el Señor sí tuvo misericordia, porque Él pudo haberla perdonado y quizás le hubiese dejado la lepra. Pero no, tuvo misericordia y la perdonó y a la vez le quitó la lepra. Muchas veces, posiblemente pensemos en que, wow, lo que yo he hecho, ni el Señor me va a perdonar. Pero el Señor nos perdona, el Señor nos redime, el Señor nos restaura. Algo que a veces nos pasa, que a veces cometemos el pecado y, ay, lo que yo he hecho. El Señor ya me perdonó, pero uno sigue con la carga de que, ay, lo que yo hice, ay, lo que yo hice. Eso no viene de parte del Señor, porque el Señor dice en su palabra que Él los pecados de nosotros, Él los perdona y los echa al fondo del mar. Quien nos hace recordar de eso para quitarnos la bendición, para quitarnos el bienestar, esa paz, es el mismo Satanás que hace que uno siga ahí. Ay, pero mira, ahora el Señor me restauró, ya el Señor soy yo una líder de escuela dominical o algo así. Ay, pero yo hace 10 años hice esto y todavía como que me siento culpable. No, el Señor, cuando el Señor perdona, Él es borrón y cuenta nueva. Y como dice en su palabra, a veces pasa, ay Señor, te sigo fallando con lo mismo, te sigo fallando con lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. El Señor mismo dice en su palabra que uno debe perdonar 70 veces 7, o sea, perdonar al prójimo. ¿cuánto más el Señor nos perdonará a nosotros? Más que el Señor sabe nuestro corazón, porque nosotros creímos en el Señor Jesucristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron. O sea, el corazón que antes estaba buscando hacer la maldad, ahora busca hacer las bendiciones, hacer cosas buenas para el Señor. En nuestro corazón no está, ay, yo voy a hacer esto, ay, yo voy a hacer lo otro. O sea, el Señor sabe. Por lo tanto, cuando uno viene y se humilla delante de Él, pues Él nos perdona. Eso lo vemos a través también de la vida de María, de que el Señor la perdonó a pesar de su murmuración. Como mujer, bueno, todas son mujeres aquí, pero como diría, entre nosotras así, mujer María y nosotras, ¿qué nosotros podemos aprender de María? En las tres etapas que vimos hoy, su niñez, después como profetisa y líder entre las doncellas, y ahora en esta última porción que vimos que ella murmuró. ¿Qué? Yo llegué aquí al estudio bíblico, aprendí esto, ¿qué ustedes se llevarían de esto? ¿Cómo de bendición fue aprender detalles de la vida de ella? El micrófono.
Yo aprendí que el Señor conoce nuestros corazones, conoce cómo Él nos puede utilizar a nosotros eficazmente, y el Señor nos da a cada una de nosotras ministerios diferentes. Y aunque la Biblia dice anhelar los mejores dones, pues es anhelarlos, pero no envidiar los ministerios que Dios le da a otras personas, ni tampoco meterse en el medio, intervenir y murmurar, sino que cuando Dios le da el ministerio a una persona, Y lo ejerce y Dios se glorifica, lo que tenemos que hacer es gozarnos y alegrarnos de que Dios está utilizando ese hermano y que es de beneficio para la iglesia y para cada uno de nosotros. Amén. Y nosotros quedarnos tranquilas y nosotros seguir diciendo, pues mira, Señor, es el ministerio de él, pero ayúdame en mi ministerio y que yo esté contenta. Y que yo pueda alegrarme en todo, y que yo te pueda glorificar en todo y a través de otras personas. Que yo me sienta feliz, satisfecha y alegre con los ministerios que yo tengo, que yo no tengo que estarle envidiando los ministerios de otra persona.
Amén. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Que yo quería comentar que como que tal la Biblia pues termina de hablar de ella como tal, así con ese pues pecado de ella como tal, que era la murmuración, pero que podemos ver desde el principio que ella pues, como estábamos hablando, tenía buenas cualidades y que ella era firme en la pues en el Señor. Ella estaba firme y tenía un buen liderato y un buen testimonio delante de las personas. Por eso las personas podían reconocer también y podían permitir que ella liderara, me imagino que en las mujeres en ese caso, no sé específicamente, ¿verdad? Pero que a veces quizás podemos, como acaba de esa manera, quizás podemos pensar como que, válgate María, qué clase de pecado cometió. Pero como estábamos ahorita también pensando, meditando y compartiendo a través de comentarios, de que ella estaba pensando durante esos 7 días, yo pienso que también esos 7 días fueron para ella como que una oportunidad para poder arrepentirse. Como que el Señor la detuvo por un tiempo, la sacó aparte, porque eso era parte de las leyes ya allá, que ellos no podían estar junto a otras personas, pues también por la misma pues salud, protección de las personas, pues eso se pega. Ella, yo estoy segurísima que en ese momento ella pudo arrepentirse, ella pudo
pues como que meditar en todo lo que el Señor había hecho a través de su vida y que eso no era razón para cual estar dejando todo eso atrás y murmurando debido a eso, que a veces quizás uno como que ve que eso fue lo último y como que uno dice, pues María, pues entonces pecó y ella lo dañó todo y qué sé yo, y a pesar de que también el Señor la castigó, que no pudo ir a la tierra prometida, pero igual que Moisés, hoy Moisés también desobedeció, él le golpeó a la piedra que no fue lo que el Señor había mandado, y tampoco él pudo entrar a la tierra prometida, pero no por eso significa que ella continuó viviendo de esa manera. Yo yo personalmente creo que ella se arrepintió y que continuó su vida como al Señor le agradaba realmente, porque yo entiendo que en ella hubo arrepentimiento, aunque la Biblia no lo diga, pero su vida anterior a ese pecado que ella tuvo demostraba que ella era una sierva del Señor, y no por un pecado que uno tropiece en una vez significa que uno va a continuar así, sino que el Señor también, yo supongo que el Señor, yo estoy segura que el Señor la amaba a ella de igual forma, y como estábamos leyendo esos versículos, el Señor la perdona en su misericordia, y Él no recuerda los pecados como tú estabas explicando. Que yo también entiendo, pues que ella pudo también continuar una vida de bendición para también las demás personas, y estoy muy de acuerdo con Doreen, la razón por la cual no se continúa hablando de ella, y es porque el Señor es quien sabe lo que va a estar plantado en la palabra, y para, pues el Señor quiso que hasta ahí fuese que nosotros leyéramos y que tuviésemos evidencia de la vida de ella, porque ese era el propósito que el Señor tenía con ella, para que estuviese plantado en la palabra, pero no significa tampoco que quizá ella continuó pecando y que eran cosas que nosotros no debemos leer porque podemos tropezar también, sino que pues hasta ahí era que el Señor quiso que nosotros supiéramos de ella.
Más o menos lo que Clara decía es, esos 7 días fueron como los 3 días que Jonás estuvo en el gran pez. Son 7 días, fueron 7 días de retiro, por decir así, literalmente retiro, porque ella estaba retirada de todo, pero que ahí ella pudo reflexionar de lo que ella había hecho. Quizás era lo que ella necesitaba, porque a veces yo creo mucho en los wake up calls que a veces el Señor nos da, que a veces uno va andando de cierta manera, de momento el Señor permite que algo pase en nuestras vidas para que, oh, espérate, yo estaba haciendo esto, que no lo debía hacer, okay, pues vamos a desistir de eso y vamos a seguir andando por el camino correcto. Claro está, la vida de María, algo que podemos aprender en general es que, contrario a lo que el mundo piensa de la cristiandad, específicamente de los bautistas, de que ¡ay! Ellos son de los que son todos los hombres que son los que mandan, son los que hacen esto. Pero no, vemos que el Señor usa las mujeres. Las puede usar en las iglesias, con los niños, con las doncellas, en este caso también, en muchas cosas. Las mujeres pero de eso depende el llamado y el propósito que el Señor tenga en la vida de cada una de nosotras. Pero en algún momento de nuestras vidas estamos o vamos a estar casadas. Por lo tanto, vamos a ser de ayuda al líder que el Señor ha puesto en X o Y lugar. O sea, si nosotras somos útiles, si nosotras somos líderes, nosotras podemos tomar la iniciativa, posiblemente, como vemos aquí, y aunque no se tocó mucho en las porciones bíblicas, ellos hablaban entre sí, posiblemente lo que quizás a Moisés no se le ocurría, venía María y le decía, mira Moisés, pero ¿y esto? Y de esta manera, o sea, ella era de ayuda idónea, no idónea porque no estaba casada con él, pero ella era de ayuda a sus hermanos, era de ayuda indirectamente al pueblo de Israel. Pero también vemos, como vemos también en la vida de David, que ella falló, pero no se quedó ahí. Al igual que en la vida de David, Sí, el pecado de David tuvo sus consecuencias, bastantes consecuencias, pero no vemos en los salmos que todos los salmos eran así bien, digo yo, bien cortavena. ¡Ay, estoy aquí, en el más abajo de la tierra, porque ni la tierra me puede soportar ni nada! Sí vemos que algunos salmos son bien tristones, bien que demuestran el arrepentimiento que él tenía, pero después vemos muchos salmos alabando, glorificando al Señor, que me bendice alma mía Jehová, no te olvides de sus beneficios, que te perdona y te restaura. Eso mismo lo vemos en la vida de María, aunque no lo vemos en la Biblia, que sí haya sido mencionado de que mira, pues después de eso María siguió viviendo su vida normal como lo hacía antes, no se menciona, pero podemos tener tal vez un la en Miqueas 6:4 que el profeta habla que antes de esto él envió a Moisés, a Aarón y a María. Si fuera de que, mira, no, María pues después quedó como alejada del campamento, no tuvo más nada que decir en ese entonces, pues tal vez no se menciona. Pero vuelvo a recalcar, a pesar de que nosotros fallemos, el Señor nos perdona y nos restaura. No debemos, y hago hincapié en esto, no debemos permitir que esos pensamientos de que, wow, yo fallé en esto, hace 10 años hice esto, wow, el Señor debe estar avergonzado de mí. Wow, no, porque entonces uno está cargando una carga que no, carga de redundancia, llevando una carga que no debe estar llevando. Cuando el Señor en su palabra dice que su yugo es fácil y ligera su carga, el Señor cuando nosotros nos arrepentimos y venimos delante de él, le pedimos perdón, es como si le estuviéramos entregando esa carga. Coge la Señor, ¿y qué él hace? Él no se queda, déjame dejarla aquí para por si acaso vuelvas a pecar por lo mismo. No, el Señor a sí mismo la coge, la mete la tira al fondo del mar, que él se olvida de eso. Eso es el verdadero pecado, eso es el verdadero perdón, el verdadero perdón de que el Señor se olvida de eso. El que viene a meternos cizaña y musaraña y porquerías en la mente es el mismo Satanás, para prevenir que el Señor nos siga usando para su voluntad, para hacer que uno se aguante, uno se estanque. Antes de cerrar en oración por las ofrendas y cantar un cántico, algún otro comentario que quieran hacer, abuela Úrsula.
Pues a través de la Biblia vemos a todas las mujeres pues que han seguido a Jesucristo, a Dios, a Jehová, y que han fallado y que han hecho muchísimas cosas buenas también, uh-huh. Y hombres también. Y yo me pongo a pensar que cuando Dios envió a Jesús, no a abrogar la ley, los 10 mandamientos, sino a que, como un salvador, porque por su misericordia somos salvos. O sea, que no podemos obedecer los mandamientos por nosotros mismos porque somos seres carnales. Si la Biblia estuviera hecha también como un modelo perfecto, tampoco viviríamos arrastrados todo el tiempo pensando, la Biblia espera algo grande de mí. Exacto. Y yo estoy fallando cada momento. Por lo tanto, Dios ha sido tan perfecto en sus cosas que ha puesto todo lo malo y todo lo bueno de estos grandes profetas, estas grandes personas en la palabra de Dios. Y entonces, pues nosotros nos podemos consolar porque somos humanos. Y si nos pasa también antes, cuando alguien me predicaba y se ponía él como una persona tan perfecta que todo lo podía hacer, mi mente, yo dejaba de escuchar lo que me estaba diciendo, uh-huh, porque lo sentía como que estaba hablando conmigo de una forma demasiado orgullosa. Uh-huh. Entonces yo decía, es que yo no voy a poder cumplir lo que esa persona me dice que están cumpliendo, no le creo. Y me bloqueaba, pues. Gracias a Dios que la Biblia presenta a toda esta gente grande de Dios cometiendo errores y siendo perdonados y pidiendo perdón, uh-huh, y todas esas cosas, pero que enseñan todo del ser humano, lo bueno y lo malo.
Exacto, que son humanos. A veces, creo que al principio lo había dicho, que a veces cuando niños nos presentan la historia de Moisés, la historia de David, pero no es hasta que leemos con detenimiento la palabra del Señor que nos damos cuenta que eran seres humanos. Que tal vez la Biblia no presenta todo lo que pensaban, todo lo que hacían en un día, para uno decir, ah, pues mira, ellos hacen las cosas igual que yo. Pero solamente los detalles de que el Señor, que ellos fallaron, el Señor los perdonó y ellos siguieron con su vida, pues sí se asemeja a lo de nosotros. Se asemeja en que eran mujeres, en que eran esposas, hijas, hermanas, mujeres de posible líder, que eran líderes, mujeres hacendosas, mujeres que de carne y hueso, no que eran mujeres, oh, súper perfectas, y aquí y allá, sino que eran mujeres que el Señor utilizó, que las plasmó sus vidas de cierta manera en la Biblia para que fuera de bendición para nosotras a los miles de años después. ¿Algún otro comentario antes de cerrar? Bien, pues antes de recoger las ofrendas, vamos a cantar a capela. Es en Éxodo 15, 11, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Claro, no lo cantamos exactamente así, pero sabemos el corito. Entonces vamos a, en esta oración de cierre, vamos a orar por el estudio, por la ofrenda y por los obsequios y el compartir que vamos a tener ahora al final. Oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus bendiciones, Señor, te damos gracias porque utilizas a todo el mundo, Señor, para tu propósito, Señor, para que nosotros aprendamos de ellos, Señor, de sus errores, Señor, para que aprendamos, Señor, que aunque ellos te hayan fallado, tú los usaste para bien. Padre Santo, te pedimos que este estudio que hemos estado prestando atención, hemos estado comentando, Señor, que no sea algo que sea pasajero, sino que siempre que tengamos dudas, tengamos esa carga de que, ay, cometí este pecado, cometí este error, podamos venir a este estudio y decir, ah, pero María también pecó y el Señor la perdonó y el Señor la restauró. Señor, que podamos recordar que a pesar de que nosotros te fallamos, tú nos sigues amando, tú nos perdonas, Señor. Tú te olvidas de nuestros pecados, Señor, los echas al fondo del mar. Padre Santo, te pedimos que tú nos perdones si estamos luchando con alguna falta, con algún pecado, Señor. Padre, te pedimos también que nos ayudes a no hacerle caso a las hazañas de Satanás, Señor, de meternos ese sentimiento negativo de que no podemos seguir, que tú no nos puedes usar porque hemos pecado, hemos hecho X o Y cosas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a siempre mirar hacia adelante, Señor, a reconocer que cuando tú nos perdonas, verdaderamente nos perdonas, Señor, y nos sigues usando para tu propósito en nuestras vidas, Señor. En nuestras vidas y en las vidas de los demás, Señor. Padre Santo, te pedimos por las ofrendas que van a ser recolectadas, Señor, úsalas para tu propósito perfecto, Señor. Y de igual manera, Señor, te pedimos ahora por los por el compartir que vamos a tener ahora, Señor, que podamos tener un buen tiempo, Señor, sabiamente hablando, sabiamente compartiendo, llenándonos de bendición, Señor, siendo de bendición unas a otras, Señor. Padre, te pedimos por aquellas mujeres que no pudieron llegar hasta aquí hoy, Señor, que tú estés con ellas, Señor, las cuide, las bendiga, si es que están enfermas, que las esté sanando y las podamos ver el domingo. Si es que están atravesando una situación, Señor, sé con ellos, dale fortaleza, dale paciencia, llénales de tu presencia, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, te pedimos también por las peticiones que tenemos cada una de nosotras aquí, que tú las estés contestando, Señor, peticiones por dirección en estudios, dirección en trabajo, peticiones de salud, Señor, resultados que hay que pruebas que hay que hacerse, Señor, resultados que hay que debidamente leer. Te pedimos que tú estés en control de todo eso. Padre, peticiones por salvación de familiares, vecinos, esposos, hijos, novios, distintas personas, Señor, que necesitan de tu salvación. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor. Te pedimos que tú obres con poder en cada una de ellas, Señor, según tu propósito, según tu plan perfecto, Señor. Padre, te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno, dos y... Mami, empiézalo.
Bien como tú, Jehová, entre los dioses. Bien como tú, Jehová, entre los dioses. Bien como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas. Bien como tú, Jehová, entre los dioses. Bien como tú.
Hacedor de maravillas, que Él, una de las grandes maravillas es que el Señor nos perdona a pesar de que le fallamos constantemente.